Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, La Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Cili en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en la Sala Neruda del Paseo La Plaza para dar comienzo a este programa. Está con nosotros Patricio Bartón, que termina de vestirse en este instante.
Buenas noches.
Y nuestro querido Gillespie, que es el que tiene la trompeta en la mano. Muchas gracias por llegar hasta este anfiteatro, este teatro. No, el otro es como un anfiteatro, la Picasso. Este parece más un teatro convencional, si bien tiene una especie de grada, ¿no? Con escalones, que dificulta un poco la cosa.
Es la sala italiana, se llama este modelo de sala.
No, no.
No, de ninguna manera.
De ninguna manera. Muy bien. Dígame, Bartón, por favor, algo que me saque de la angustia en que estoy sumido hasta la pera.
Bien, yo hoy me topé con un número. A veces los números dicen algo más que cifras, que cantidades, que...
O uno cree que dicen.
O uno cree que dicen, pero a mí me sorprendió, que es la cantidad de libros que se editan en la Argentina por año.
Sí.
¿Quiere arriesgar?
No, porque si usted me dijera, por ejemplo, 470.000, yo sentiría una gran sorpresa. Si me dijera 100.000 también, si me dijera 3.000 también.
Cualquier número.
Claro, y así hasta que ahora ya cualquier cosa que me diga no me va a causar ninguna sorpresa.
Bueno, no, son 20.000 libros por año.
Lo dicho, me da lo mismo.
Pero yo hacía la cuenta de
porque uno no tiene, ¿sabe qué pasa? ¿Por qué no puede sorprender? Porque uno no tiene la menor idea de cuántos libros es lo usual, lo correcto, lo que no... Es decir, ¿hasta cuánto tengo que no sorprenderme?
No, pero yo lo...
Disculpe, dígamelo, por ejemplo, ¿hasta qué número, por debajo de qué número no tengo que sorprenderme?
Yo me sale por abajo de 3.000.
Ajá, ya más de 3.000 le sorprende.
A mí me sorprende por lo siguiente, porque yo entro a una librería.
Sí.
No sé cuántos libros entran a una librería que se pueden exhibir, pero si hay 50 libros nuevos por día, 50 nuevos,
sí,
por día,
sí, sí.
No solo es que es imposible poder seleccionar entre esos libros, sino que es imposible exhibirlos, sí, comunicar que salieron.
Es imposible y además es perfectamente inútil exhibirlos. Es decir, de los 20.000 libros, yo creo que hay unos cuantos que están sobrados. Lo más difícil ya no es escribir libros, sino leerlos.
Claro, porque yo pensaba, como dieron ahí, ahora se están dando subsidios para traducir libros en el extranjero. Es momento de subsidio al lector. Nos van a faltar lectores.
No, el lector, no, nadie está tan interesado como para pedir subsidio. Yo creo que hay una desproporción de publicaciones. Entonces, no sé si es una buena noticia, Bardo, porque se cuentan en esos libros.
No lo digo como bueno, ¿eh? No lo decía como buena noticia.
No, claro,
sino...
nosotros aquí recibimos un montón de libros, algunos muy buenos realmente, la gran mayoría no. No digo, yo no soy quien para decir que el libro es bueno o que es malo, pero si usted me manda un libro de 20 páginas que dice mis impresiones sobre la guerra del Golfo, yo ya me lo palpito. Uno tiene. Pero no se trata de lo que tenga uno, se trata de un montón de libros que son de información más bien liviana, libros manuales para enseñar las reglas del truco, por ejemplo. Ese es un libro, uno de los 20.000.
Sí.
Cómo hacer cosas. Yo no digo que no sean útiles, digo que no forman parte del gran canon de libros del mundo. Y que entonces, pero puede ser 20.000 o 7.000 o 90.000, y no sé. Sí. Hay gente que edita sus propios libros. Es más, mucho más barato es ahora. Las técnicas de la imprenta son mucho más baratas que hace, no le digo mucho, 20 o 30 años.
Claro, sí, eso ocurrió en toda la música también, ¿no?
Claro, claro. Exactamente, las grabaciones, etcétera.
Eso sí, ahora,
con lo cual cada uno que tiene ganas de escribir un libro lo puede tener, sí, lo puede editar.
Sí, hay mucha, ¿no?, iniciativa particular, mucha gente que, con todo derecho, por otra parte, siente deseo de publicar un libro, y lo se hace con relativa facilidad. No quiere decir que esos 20 libros van a ser deglutidos por las muchedumbres, y me parece bien que no sea así.
No, además de que es difícil distribuirlo, sobre todo, digo, es complicado poder seleccionar entre los libros que salen, poder enterarse inclusive, porque con algo más de 50 libros por día, con un promedio así, los libros inclusive no duran en las librerías. Sale hoy un libro, yo no sé si me interesa uno de los 50 que salieron hoy, pero no me enteraré nunca si me interesa o no, y ese libro dura 15 días en las librerías y desaparece. Inclusive,
pero está bien que desaparezca. Yo lo que creo es que no se puede fomentar a cada uno de esos 20.000 libros que usted me nombra. Un libro no es per se una buena noticia. Al contrario, esos 20.000 libros que usted dice que salen por año en la Argentina oscurecen el panorama. Oscurecen el panorama. La persona que no está muy avisada para elegir llega a la librería y ve, qué sé yo, cualquier libro, un libro de cuentos de Cortázar, y al lado uno de esos 50 que ha salido hoy, o uno de esos 20.000 que salen por año, y cada vez le va a ser más difícil reconocer no lo que es bueno, que ya es mucho más difícil, sino lo que por ahí tiene algún interés, o lo que por ahí está consagrado de alguna manera por alguna clase de canon, por alguna clase de profesionalismo. Yo no digo que uno de esos 20.000 pueda ser bueno, pero más bien estorba. Más bien estorba.
Claro, en ese sentido es difícil discernir, ¿no? Entre tantas novedades, es muy complicado quizás.
Es que no son novedades, Barto. No son novedades.
Pero novedades en cuanto a lanzamientos.
No, si acá vienen los libros que publica Corregidor. La mayoría son muy buenos. ¿Pero por qué? Porque es una editorial que tiene un tipo que elige, que tiene...
un criterio.
Un criterio, claro. Además, uno puede conocer ya ese criterio. Entonces, mira, me han mandado libros de Corregidor, o de Tusquets. Digo, por nombrar dos editoriales que tienen un alto porcentaje de acierto en este programa. Y entonces uno tiene alguna probabilidad de invocar algo. Pero la mayoría no son esos libros. Son libros que no están elegidos por alguien, por alguno que tiene un cierto profesionalismo, o como dice Guillermo, un cierto criterio, o una cierta ética. Por ahí es mi cuñado que ha resuelto publicar sus memorias, y como es barato, le pagó a Marcucci, qué sé yo, un dinero, el otro se lo editó, y te lo dio en mi memoria, por mi cuñado. Qué sé, yo no... cada vez es más difícil ir a la librería. Está lleno de gansadas. Pero ni siquiera la biografía de mi cuñado, qué sé yo. Habrá cosas interesantes, yo no lo niego. Pero
debe de haberlas, porque
debe
tiene
de haberlas,
que haber
claro, pero
nuevos
está
talentos.
Muy, está muy oculto todo, muy, muy, muy difícil encontrarlo. Ese, como dice él, hay 20.000 libros por año nuevos. En la Argentina, calcule.
Que son nuevos.
Nuevos. Calcule los que se publican en Francia, en España, en México o en el Ecuador. Es que están también aquí. Entonces es una demasía. ¿Qué se puede hacer ante esto? Nada, afinar el criterio. Pero solo digo que tengo la sensación de que resulta muy difícil al lector que no esté muy entrenado pescar de entre tanto, de entre tanta mojarrita, pescar un atún. Es muy difícil.
Ahora, entre tanto, ¿qué es? ¿Que antes había mucha gente que escribía y no podía editar? ¿O que ahora hay mucha gente que escribe?
Sí, pero...
No, en la música era más claro el tema, porque sacar un disco era un proceso muy costoso.
Claro, claro.
Y había muy pocos sellos discográficos, las clásicas multinacionales de discos, que tenían un criterio... A veces sacaban también alguna porquería, ¿por qué no?
En general sí,
sacaban. Pero también lo que era bueno se editaba.
Sí, sí.
Había gente que escuchaba, que estaba de
reconociendo. Y usted dice que ahora es difícil saber cuál es cuál.
Y porque cada uno tiene un claro, sello. Yo claro. tengo un sello, usted tiene un
sí,
sello.
Sí, mira, aquí está mi disco, viene. ¿Qué sé yo? Levante la mano el que ha grabado un disco de los que estamos acá dentro.
La mitad de la sala. La mitad, la mitad escribe un libro,
Bueno, dele. No estoy indignándome nada. Digo que es un
resulta
es
más...
un mercado complicado.
Sí.
Un mercado complicado.
No, además que digo, van a faltar lectores. Van a faltar.
Faltan lectores, seguro que faltan lectores. Pero le juro que faltan lectores. Le juro que faltan lectores. Yo conozco mucha gente que ha escrito libros y no ha leído libros. Se lo juro. Bueno, vamos al. A la noticia que usted me iba a dar, la noticia buena, porque está que me
no, dio, entre, mal, bueno. Tengo información.
Buen animal, es fantástico que se edite mucho, porque eso es sí. trabajo, desde ese sí. punto de vista estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿cree que automáticamente eso favorece a la cultura? No estoy seguro de eso, no estoy seguro.
No, además hay...
Pero mucho menos lo contrario, ¿no?
No, claro.
La total ausencia de
sí, claro. Ahora sí hay, entre todo esto digo, pensaba en cantidad de gente que escribe libros y poca cantidad de gente que lee. Esta misma, digamos, este mismo molde también se reproduce, por ejemplo, en el teatro. En el teatro hay cantidad de obras de teatro, denominado teatro off, sí. corrientes. Mucha gente haciendo teatro y por ahí también pocos espectadores en función del teatro.
No crea, hay muchos espectadores.
Yo he ido a salas muy vacías.
¿Sí? ¿Le parece? Sí. Pero podríamos preguntar acá, por ejemplo.
Del teatro, no, pero digo el teatro, esta es una sala...
Pero no hay salas vacías en el teatro alternativo, ¿eh? No, porque son... Primero porque son salas muy pequeñas. Pero a veces cuesta mucho conseguir entradas para ver una obra de teatro contemporáneo. No digo una obra que armemos nosotros, qué sé yo.
Sí, pero yo veo que circula mucha gente en el público, gente del teatro, que de esa noche se bajó del escenario y es parte de la platea. Pero público, y si esta noche voy al teatro, no sé.
Pero lo que pasa es que hay también, como bien dijo usted, yo creo que hay alrededor de 150 foros teatrales.
Hay muchos.
En Buenos Aires. Yo creo que más que en casi... Yo no creo que haya otra ciudad del mundo donde haya tanto. Pero eso está mejor. Eso está mejor. Porque no, de todos modos no son 20.000 obras. No son 20.000 obras. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos, escritores.
Pero es un tema complicado, que no es fácil este tema.
No es fácil. Por eso digo, no digo ni que es bueno ni que es malo. Digo que se complica, uno entra en una librería.
No es fácil, porque uno tiene su criterio, su predilección por ciertos artistas, pero uno no puede negarle la posibilidad de grabar un disco a quien quiera.
Sí, claro.
¿No?
Seguro.
No, lo que es difícil a veces es elegir en la sobreabundancia de oferta.
Claro, eso es angustia.
Hay que aprender a elegir. No sé cómo se aprende a elegir.
No es fácil.
No, porque cada vez es más la confusión.
Sí. Bueno, no se angustie, no compre ninguno y listo.
¿Sí? No, bueno.
Mira, aquí tengo, si quiere...
Yo voy a comprar a Dostoyevsky, porque ahí sé está. Que ese anda bien con
seguro
la pintura.
Que es uno de los 20.000 que saca... que saca... Este.
Bueno, en tren de elegir, si quiere, tenemos la información de que el jueves se va a presentar Cabernet.
¿A dónde?
En Notorious.
En Notorious, sí, sí.
Que es Callao 966, es entre Callao, entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay, frente a la plaza.
¿Eh? ¿Usted, Guile, no tiene preparado ningún recital?
En el transcurso del año va a haber.
El año.
Bueno, y bueno, tampoco...
¿Y va a grabar el disco?
No, la cosa no es cuestión de...
A mí me gustan mucho sus recitales, yo lo disfruto mucho.
Volveré a tocar. No en lo inmediato, pero... Pero bueno, qué sé yo, paciencia.
Bueno, dale. Hay un... Borges cita a unos musulmanes que dicen que si el Corán es el mejor libro posible, una biblioteca que contenga libros que no son el Corán es una biblioteca del menoscabo. Es decir, es preferible que dar a una biblioteca de 1.000 libros, los 1.000 sean el Corán, ya que sustituirlo por otro, evidentemente, es una pérdida. No hay la noción de agregado, de variedad. El mejor libro posible es el Corán, y una biblioteca perfecta es entonces una biblioteca solamente integrada por Coranes.
Y esa quizás sea una idea del Corán también, ¿no? Esa idea borgeana, digo.
No, el Corán no tiene esa clase de idea. No, pero el Corán, como la Biblia, es un libro que se supone no dictado. La Biblia es dictada por la divinidad, pero el Corán es una potestad de la divinidad. Es otra cosa. Saludemos a nuestros amigos.
Bueno, no tengo saludos hoy.
¿Por qué?
Porque me levanté así, no tengo saludos.
¿Usted saluda a los vecinos, por ejemplo? Porque hay gente que se jacta de no saludar a los vecinos. Y si no los saluda...
Usted se
jacta. No, yo no me jacto, yo me lamento de que los vecinos no me saluden a mí. Yo soy muy saludador.
Sí.
¿Cómo le va? Buenas, ¿qué dice? Los vecinos no me saludan mucho.
Pero no le contestan, usted le dice hola.
No, yo tampoco saludo, imagínense. He saludado varias veces, pero las viejas de ahí me miran como... pero no salude más, ¿qué voy a hacer?
¿Será sí. porque toca el piano a la madrugada?
No, no. Yo se nació hace mucho si te toca el piano. No, no es porque... No. Alguien les habla mal de mí, ¿sabes? Hay una conspiración. A mí me parece que...
Los mismos vecinos.
Entre ellos.
Y porque por ahí usted se levanta al mediodía, como
sí, trabajó, sí.
y ya no lo...
Sí, me junto con gente como usted, por ejemplo.
No baldea, no baldea la vereda a la
no
mañana.
No baldea la vereda. No.
Dicen este...
¿Usted iba a saludar a alguien?
Sí, voy a saludar a mi vecino.
¿Cómo se llama?
Alfredo. Que varias veces me recriminó que no lo saludo, Alfredo.
Tiene un ¿Y le presta cosas a Alfredo?
Tiene un camión gigante. De los camiones esos que uno ve en las películas, la ruta que va a Brasil, ese tipo de camiones enormes, y lo mete al lado de mi casa, ¿no?
Y no lo deja salir a usted, le ocupa...
No, en una puertita que yo no sé cómo hace para meter.
¿Cómo lo emboca? ¿No?
Sí.
Que no se le ocurra venir a pasar la plaza del programa.
Claro,
la
verdad que acá tenemos un estacionamiento muy estrecho.
Y acá no lo podría meter.
Una mano más de pintura,
no sale
los... auto cualquiera y no entra.
Quedan los autos todos adentro, acá, sí, con sí. la mano de pintura.
Bueno, yo voy a saludar a Alfredo también.
Sí. No, ya está, ya pasó tiro, loco. Leeré alguno de los muchos correos electrónicos que hemos recibido. Ángeles de Villa del Parque, ¿qué tal? Se los escucha bien, luminosos y terapéuticos como siempre. Bueno, ¿cuándo vuelve Coco? Bueno, espérese, no sabemos, qué sé yo, anda por ahí de gira. Bueno, quiere que cantemos La Pasto Verde de Larralde, la del gaucho neuquino, ¿no? O Criollita de Sí que Sí, le voy a decir a Manuel que cante Criollita de Sí que Sí. Pregunta el querido Eduardo Castaño, de Boulogne-sur-Mer, pero acá, ¿no?
Sí.
Dice, ¿hay antecedentes en la historia de humanidad, en la historia de la humanidad, de algún pueblo que no haya tenido creencias religiosas? No sé si es correcto decir en este caso ateo. Sí, digamos, la mayoría de las personas que viven en este tiempo.
Sí.
Nombre un país cualquiera y tendrá una mayoría de personas que no creen. Lo que no quiere decir que no haya un espíritu religioso desde el punto de vista antropológico, etcétera, etcétera, pero...
¿Pero él está hablando de la antigüedad o de...?
Está hablando de la historia de la humanidad. Sí, muchos.
Muchos, que fueron muchas veces conquistados por cuestiones religiosas, ¿o no?
Sí. Alejandro, no, pero él dice que creyeron en alguna cosa. Bueno, es muy difícil, ¿no? Bueno, la gente suele tener estas respuestas. Ah, dice, yo no creo, ¿no? Por ejemplo, ¿y en qué cree usted? Usted va a un programa cualquiera y hay dos o tres preguntas que le van a hacer inevitablemente. Le van a decir, ¿en qué cree Barton?
Sí.
No, ¿en qué cree usted? ¿En qué cree Barton? Y lo miran. Y Barton, usted no, pero otro cualquiera va a sentir la tentación de decir, va, yo creo... creo en mi hija, por ejemplo, mi hija que tiene 5 años. Y quedan todos contentos con la respuesta, con el ingenio.
Creo en la justicia.
Creo en la justicia. Pero no es eso lo que le preguntamos. Cuando le preguntamos si usted cree, no estamos preguntando si usted cree en los azulejos Vicri, que evidentemente existen, cualquiera puede creer en los azulejos Vicri. Hay una fábrica en la justicia. Puede creer que funciona, que no funciona. La justicia existe. Hay algo que se llama justicia que más o menos puede describirse y alguno alguna vez la ha visto. No muchas veces. Creo en el amor. Bueno, sí, pero no estamos preguntando eso. Estamos creyendo si, estamos preguntando si usted cree en algún ser sobrenatural que esté interesado en el destino final del universo. En eso cree, le preguntamos. Si usted no cree en eso, diga, vea, no creo en nada. Pero no diga, Gilás, como yo creo en qué sé yo, en la felicidad de darle la mano a un hermano. ¿Qué es eso? No va a creer en eso. ¿Por qué me mira así? Le estoy...
No, estoy pensando...
Estoy preguntando en qué cree. Usted me tiene que contestar en nada o creo...
Creo en la felicidad
creo
de
Dios
darle
Padre,
la mano
poderoso,
a mi mamá.
Poderoso creador del cielo y la tierra. No hay uno que crea en eso, que me lo diga. ¿Qué cosa? Todos tienen su propia religión. O creen en qué sé yo, en la alegría que le dan los hijos. O creen en la justicia o en la reforma agraria. ¿Qué
sí, en general no responden creo en Dios, por ejemplo.
Nadie, sí. Nadie contesta eso. Ni siquiera los que efectivamente creen en Dios. Porque aún estos últimos se han construido alguna cosa personal. Dicen, mire, yo tengo mi propia religión. ¡Ah, qué fantástico! Hay que ser muy creyente para creer en una religión que se inventó uno mismo. Porque uno no cree, a lo mejor, en otra religión porque sospecha que alguien la inventó.
Sí.
Y hay algo que inventó uno mismo, ¿lo vas a creer? Porque ese tipo, yo creo realmente que después de la vida tiene que haber algo. ¿Por qué? No contesta porque creo en la religión revelada. No, dice porque yo me hago una construcción para mí, no para vos. ¿Por qué crees solamente en las cosas que inventás vos, que son las últimas en las que hay que creer? Si hay algo en lo que no creo, es en las giladas que invento yo. ¿Cómo voy a creer si las inventé yo? No eran nada antes de inventarlas yo. Escribo una novela de El Ángel Gris de Flores. ¿Te creen en...? ¡No! ¿Cómo lo voy a creer? Lo inventé yo una tarde que estaba de gusto ahí. A ver, inventar esto. ¿Cómo quiere que crea en las mismas cosas que invento yo? Qué raro que es todo, ¿no? Discúlpeme, pero hoy vengo un poco...
No, pero está fantástico. Usted está... Hoy está a punto caramelo, ¿eh?
Como para
hoy que... es un programa de colección. Está muy bien. Yo creo que está muy bien.
Sí, me deja estar indignado.
Pero, otra cosa. Pero es verdad que hay una cantidad de tendencias actuales.
Tantas como personas.
Claro que tiene que ver por ahí con la New Age o con cosas sí, así, claro. En donde uno se
pero arma ponele, su ponele que, bueno, yo me compré un libro de la New Age y creo todo lo que dice ahí. Fenómeno.
En el libro, claro.
Ahora no. Yo creo en mi propio código moral, como decíamos la otra vez.
Para no hacer el esfuerzo de creer.
Para no andar haciendo el esfuerzo de cumplir códigos morales ajenos, que no siempre nos quedan cómodos.
Claro.
Entonces me armo un código moral que me quede holgado, me resulte fácil de cumplir. Claro. Soy santo conforme a ese código. Sí. Es más, soy el único santo. Y otra cosa, ya que usted no me cuenta algo para sacarme de la angustia, yo le voy a contar algunas cosas para que se angustie usted también. Así por lo menos me hace compañía. Está difícil la cosa con los periodistas deportivos jóvenes, o con la gran mayoría de ellos. Hay algunos que son muy, muy diestros, muy calificados, y aprovecho para saludarlos a todos ellos. Pero algunos se han instalado en la Fiscalía del Universo y desarrollan una soberbia directamente proporcionada a su incompetencia.
Nunca dicen no sé esto o no.
No, no, el no sé no existe para ellos. No, no. Y hacen además entrevistas desde una superioridad. Yo que conozco mucho de esto, te pregunto. Y ahí no preguntan. Primero opinan, ¿no? Y dicen, por ejemplo, no hay otro Dios que Dios y Mahoma es su profeta. Y después preguntan, ¿no es cierto?
Esa es la pregunta.
¿No es cierto? Es una gran pregunta.
Claro. Bueno. Que vivan 100 años contentos. Vamos al programa, yo tenía otros correos para leer, pero no creo tampoco en los correos, creo que los escriben nuestros productores para que no nos demos cuenta de que en realidad nadie está interesado en preguntarnos nada.
Bien, los correos de todas maneras a quien crea que se envían y se leen, los pueden enviar a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y la radio también se escucha en internet en www.infobae.com.
Bien. Hablaremos.
¿Puedo decir una cosa que no tiene nada que ver con nada?
Por favor.
Es de otro tema que está en las antípodas de lo que estuvimos hablando.
Perfecto. No hay nada que se relacione mejor con un tema que aquel que está en las antípodas.
Ayer estuve hablando, después que terminó el programa, y estuvimos tomando un café, después con un quiosquero que es amigo mío, Canillita, acá en la Avenida Corrientes.
Ajá.
Hasta acá no dice nada.
No, no.
Ahora viene algo genial. Entonces, es una especie de denuncia. ¿Sabe que no hay ningún policía a partir de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana en toda la Avenida Corrientes?
Ajá.
Punto.
¿Qué es una propaganda?
No es una propaganda. Y me parece que me estaba contando la cantidad de hechos delictivos que hay de entre las 3, 4 de la mañana, que rompen vidrieras, que afanan y qué sé yo, y por ahí los responsables están asfaltando en este momento alguna calle que ya está asfaltada o está
mal. Pero qué raro que nosotros denunciemos eso. Digo, habiendo tanta gente que no denuncia otra cosa que carencia...
A mí me sorprendió.
Está bien. Bueno, pero... Qué raro.
Yo le anticipé que era un tema que no tenía nada que ver con lo que...
Qué raro que en este programa empecemos a denunciar que no hay policía. Digo, es raro, ¿no? No hay tantas cosas.
Sí, es verdad.
Sí.
Me sorprendió eso.
Bueno... Esto es muy raro. Los kiosqueros suelen quejarse de eso, que no hay policía. Hay mucha gente muy bien intencionada que efectivamente es robada, es abusada, se queja porque no hay policía, que es una de las muchas razones que hacen a lo que suele llamarse inseguridad, la falta de policía, pero también la falta de oportunidades laborales, la falta de educación, la falta de contención, la pobreza extrema, la miseria, el retraso de las estructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas deben atenderse. Hay...
Sí, el kiosquero me habló solo de la policía, pero yo interpreté que estaba todo englobado.
¿Qué usted tendría
pero
que
me dijo, dicho, me dijo, decilo en la radio.
Como si nadie lo dijera.
Bueno.
Me dejó pensar. Me dejó pensar. Bueno. Hablaremos de un episodio interesante y amoroso y político de épocas en que la política se relacionaba con el amor. Quiero decir, el amor era tan poderoso. El amor, cuando digo el amor, digo también el deseo, o quizá no digo el amor, digo el deseo, que acorralados por el deseo, algunos políticos se cambiaban de bando. Catalina de Médici, casada con Enrique II de Francia, fue la madre de los tres últimos reyes de la dinastía Valois. Francisco II, Carlos IX, de quien hablamos el otro día con el asunto de la noche de San Bartolomé, y Enrique III. Cuando murió Enrique II, que era el marido de esta mujer, subió al trono el delfín Francisco, pero murió pronto. Entonces, allá por 1560... a la espera de que el segundo de sus hijos, Carlos, tuviera la edad propicia para gobernar, Catalina fue regente de Francia. Catalina tenía a su disposición, y lo hemos contado muchas veces, el llamado Escuadrón Volante. Era un grupo de muchachas hermosas, coquetas y distinguidas, que se encargaban de enamorar a los enemigos de Catalina para atraerlos a su bando político, o en todo caso para conocer sus planes, para sacarle secretos, etcétera. Extraordinaria era esa idea, la hemos aplaudido muchísimas veces. En vez de intervenir teléfonos, tenía unas minas que se acostaban con los enemigos políticos y allá entre beso y beso le sacaban algún secreto o los traían para su lado, venir diciendo tal, ¿qué te cuesta? Había una familia que odiaba especialmente a Catalina. Eran los Borbones de Navarra. Su jefe era Antonio de Borbón, rey de Navarra, que se quejaba airadamente contra la intromisión de Catalina en los asuntos políticos y pretendía él la regencia, porque era descendiente en novena generación del rey de Francia, Luis IX, que no era otro que San Luis. Su esposa, Juana de Albret, era sobrina del rey Francisco I, que era el papá de Enrique II. Y aunque Antonio de Borbón descendía nada menos que de San Luis, como hemos dicho, era protestante, mientras Catalina era católica ferviente. Catalina pensó que era necesario hacer callar a un personaje tan molesto y, de ser posible, convendría convertirlo en aliado, y le encargó ese trabajo a Luis de la Verodier,
muy buen
que
nombre.
Era una muchacha que formaba parte del Escuadrón Volante. También le decían la Bella Rue, porque venía de una familia también llamada de la Rue. Se escribe R-O-U-E-T. Según la crónica, Catalina la eligió por sus ojos ardientes, su busto erguido y sus caderas amplias, que eran tres cualidades que Antonio de Borbón buscaba con obstinación en las muchachas que conocía. Enseguida miraba y preguntaba: ¿tiene usted ojos ardientes, busto erguido y caderas amplias? Sí, decía la muchacha tratando de entrar por una puerta.
Sí, pero todo separado. ¿No?
Sí, sí. Bueno, la mina se preparó y pasó al ataque. Antonio era fácil de vencer, era uno de los hombres más fáciles de la región. A la primera noche ya se amaron. Así con eso le digo todo. Dice la crónica que aquella velada fue muy bien empleada. La bella Rue conocía exquisitas maniobras que entusiasmaron tanto a Antonio de Borbón que ya por la mañana estaba maravillado, agotado y enamorado. Entonces la bella Rue siguió su plan. A la mañana siguiente pareció volver al pudor en forma repentina, y abrazando a Antonio empezó a llorar. Dijo que la regente Catalina era muy severa y que si se enteraba de lo sucedido sería echada de la corte. Y Antonio, que no quería perder a su nueva compañera, le prometió todo. Dijo, yo voy a hablar con la regente y le voy a decir, qué sé yo. Y fue. Catalina recibió a Antonio con aire altanero, lo que le dio a entender a este que la mina ya estaba enterada de algo. Él se mostró amable, conciliador, no se refirió a su derecho para la regencia y hasta hubiera ofrecido su reino de Navarra si se lo hubieran pedido. Él quería congraciarse con Catalina para poder quedarse con la bella Rue. En aquella reunión Catalina le dijo a Antonio: seamos amigos, os concedo el cargo de teniente general del reino. Antonio aceptó, pero aceptar ese cargo era renunciar a la regencia y era el reconocimiento de las potestades de Catalina. La regente había ganado la primera partida. Sin embargo, los amores de Antonio fueron conocidos rápidamente en los foros protestantes. Él era protestante y sus amigos protestantes se enteraron. Sí, mirá, anda con esta mía. Los jefes, al comprender el juego de Catalina, temblaron ante la idea de que un aliado tan poderoso como el rey de Navarra se separara de aquel partido. Y el mismísimo Calvino le escribió a un confidente esto que sigue. Tenemos la carta de Calvino.
Ah, pues la carta original.
La carta original. Este hombre es todo de Venus. Catalina, experimentada en este arte, ha extraído de su harén lo que podía atrapar el alma de nuestro hombre en sus redes. Para escribir eso que no escriba nada. Pasó una semana y Catalina le pidió a la bella Rue la realización de la segunda parte del plan. Le pidió que entretuviese a Antonio a fin de que olvidara todos sus asuntos y no escuchara las quejas de Calvino. Y así lo hizo. Unos días más tarde, Calvino, cada vez más inquieto, volvió a escribirle a Antonio. Se murmura que unas locuras... Volvió a escribirle, no, lo escribió por primera vez, porque la otra carta que teníamos aquí era a un confidente. Claro. Se me traspapeló. Esta es Antonio. Dicen, Antonio, se murmura que unas locuras de amor os impiden cumplir con vuestro deber en el partido. El diablo tiene discípulos que no buscan ni vuestro bien ni vuestro honor. Os ruego, Señor, en nombre de Dios, que os despertéis de una vez. Pero fue todo inútil porque nada en el mundo iba a lograr que Antonio renunciara a la hermosa Rue. Y entonces vino la estocada final. Una noche, lo que Calvino tanto temía se produjo. La bella Rue le dijo a Antonio que tenía que amarla mucho para estar con ella, siendo que él era protestante y ella católica. Y agregó que aquel amor no podía durar mucho por esas diferencias de la fe. Al día siguiente Antonio abjuró del protestantismo y se unió al partido católico. Muy bien. La regente Catalina se sintió tan complacida que mostró durante varios días una alegría reluciente. Ni siquiera se enojó cuando la hermosa Rue empezó a engordar. Parece que en medio de su intriga la muchacha había olvidado protegerse y había quedado embarazada, lo cual estaba rigurosamente prohibido en el escuadrón volante. La chica finalmente dio a luz un niño, Charles de Borbón, que más tarde fue obispo. Digamos para terminar que Antonio, que como hemos dicho estaba casado con Juanita de Albret, ya había tenido anteriormente un hijo. Ese hijo que él tuvo se mantuvo en el bando protestante y luchó durante mucho tiempo junto a los que su padre había abandonado. Era Enrique de Navarra, que luego conseguiría el trono de Francia. Pero ¿cómo lo consiguió? Él también cambió de bando. A último momento, abjuró del protestantismo, se hizo bautizar y dijo: París bien vale una misa. Ese era el hijo de Antonio de Borbón. Antonio tenía un hermano, Luis de Condé, Luis de Borbón, príncipe de Condé, que fue, murió en las guerras religiosas de Francia, que fueron espantosas, ¿no? Murió del modo más doloroso. Y en medio de todo este lío tuvo lugar la famosa noche de San Bartolomé del 24 de agosto, de la cual hablamos el otro día en Montevideo, noche en la que murieron miles de protestantes en una ola de asesinatos inspirados por Catalina de Medici. Así que esta es la historia que queríamos contar nosotros, poniendo el acento sobre el poder del amor. Ya no sucede eso. Los poderes que manejan el mundo son tan plurales que es muy difícil que una pasión venga a desviarlos. ¿Por qué? Porque casi nunca es un tipo. Ventajas y desventajas de las conducciones unipersonales.
A ver.
Más allá de la política, el conductor personal de una empresa, digamos, señor Henry Ford, puede él mismo decidir una política empresaria sin demasiados sin demasiadas consultas. Dice, bueno, está bien, le voy a aumentar el sueldo a los obreros que hacen huelga. Lo hace porque a lo mejor comprende que no hacerlo puede ser todavía más perjudicial, o baja el precio de los automóviles porque dice, tengo que desacelerar esto. Es decir, puede de algún modo tener un acto, diría yo, de aparente renuncia, solamente por estrategia. Si voy a renunciar a unas ganancias perentorias y rápidas, solamente para asegurarme de que siempre ganaré. Eso lo puede hacer él porque es Henry Ford. Pero los accionistas actuales,
sí, o un consorcio.
Esta cosa colectiva que maneja ahora las
directorio.
No puede hacerlo. No puede hacerlo. Porque están todos, ninguno es Henry Ford. Son todos gerentes cuya principal preocupación es que no los rajen. Y entonces no pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Y no ven más allá de su propio despido. No ven que si siguen otorgando créditos a bajo interés, porque eso les proporciona ganancia, va a llegar un día, a bajo interés no, a tipos que por ahí no son del todo solventes, va a llegar un momento en que esos tipos no van a poder pagar y se va a venir abajo. Pero no les importa eso. Les importa cumplir con lo que de ellos espera y con el cupo que tienen asignado. Y esos tipos son los que han producido la crisis actual. Quiere decir que a veces no está tan mal que un solo hombre pueda ser enamorado por una mujer y tomar una decisión a veces espantosa, pero a veces piadosa. No está mal, digo, porque eso no puede ocurrir. Pero no solo eso, que un hombre sea convencido por una mujer. Tendrían que haber 100.000 mujeres que de consuno cambiaran las mentes de esas entidades colectivas. Y no se puede hacer eso. Las empresas, las corporaciones que dominan al mundo funcionan solas.
Sí, funcionan solas. A veces ni se sabe si tienen un dueño.
Exactamente, funcionan solas.
No hay
y su reclamar. Crueldad, por eso, porque funcionan solas, su crueldad no se detiene nunca. Porque aún, el más terrible de los tiranos puede perdonar. Pero algo que funciona solo, un sistema que se autoabastece, que avanza por encima de las decisiones de sus componentes, ese no te perdona nunca. Por eso a veces me pongo contento cuando un tirano es disuadido por alguna bella juventud. Yeah. hemos ido a la discoteca y le hemos explicado todo esto.
¿Pero cómo? ¿El discotecario?
Al discotecario cuyas entendederas son duras como una piedra de granito.
Está metido en un crédito también.
Y entonces hemos traído el disco nosotros y escucharemos una vez más, lo hemos escuchado muchas veces, Palmo Adamur, en una de las versiones. Siempre escuchamos a veces a Gardel, a veces a Juanjo Domínguez. Es una canción que ha tenido muchas versiones, incluso se toca en la película Casablanca, el pianista, recordando sus andanzas en París, donde había sido amigo de Ingrid Bergman y también de Humphrey Bogart, toca Palmo Adamur. Y Gardel cantaba Palmo Adamur y Juanjo Domínguez a veces la toca. Y en, diría, muchísimas películas francesas o que transcurren en París de la década del 20 o del 30, se oye Palmo Adamur en muchas películas de hace muy poco. Se escucha esta canción y vamos a escuchar la primera versión, que es la versión de su autora, Lucien Boyer, que era novia de Carlos Gardel en 1927-28, cuando lo tuviese. Extraordinario, ¿no?
Sí, sí. Entonces,
adelante, entonces, Lucien Boyer, Palmo Adamur.
Dans le fond, je n'en crois rien, mais cependant, je veux encore l'écouter, ces mots que j'adore. Votre voix dans son caressant, il est murmurant, frémissant, me berce de sa belle histoire, et malgré moi, je veux y croire, parlez-moi d'amour. Redites-moi des choses sombres. Votre goût dit tout, mon cœur n'est pas loin de l'entendre. Pourvu que vous répétiez les mots suprêmes, je vous d'or, des trains de fous, la vie est parfois trop amère, si l'on ne croit pas aux chimères, le chagrin des dix affaiblit, et se console d'un baiser, du cœur, on guérit la blessure, par un serment qui le rassure, pensez-moi, l'amour. Redites-moi de choses tendres. Votre bon discours, mon cœur n'est pas loin de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ce mot suprême, je vous aime.
Era Lucien Boyer, en La Venganza Será Terrible, Palmo Adamur.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. ¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568.
Que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo a la Plaza de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Pueden venir cuando quieran. La entrada es libre y gratuita. Y hay mensajes que han llegado al 4535-4000 y del público también.
Muy bien, Romina de Flores dice, Alejandro, el lunes fui a verte.
Ajá.
Y tenía la intención de ir hoy. Pero sí, un perro me mordió la pierna cuando corrí al colectivo. Cuando me
debió ser una escena digna de ser vista. Uh-huh. Me imagino esta pobre mujer corriendo el colectivo.
Y un perro que sale.
Y el perro atrás. El primero el colectivo. Después Romina. Y atrás el perro.
Y la agarró el perro. Así que cuando se recupere, va a venir.
No hay que correr al lado de los perros, ¿no?
¿Cuál es la...? Buenas tardes.
Buenas
tenemos
tardes
al doctor Luis Pasteur.
Sí.
Que,
¡ah, es él!
Sí, el doctor Pasteur. Sí, ¿cuál es la actitud conveniente cuando uno se halla frente a un perro feroz, doctor?
Silbar.
A veces ladran más, ¿eh? A veces se exaspera más el perro.
Simular tranquilidad. Paz.
Ajá. Por ejemplo, las frases contemporizadoras como chiquito, chiquito,
no, no.
O bueno, bueno, bueno.
No, no, pero
¿dan resultado o resultan patéticas para el perro?
Depende de qué momento esté en el del perro. Si el perro ya lo está gruñendo.
Le puedo
y lo
decir
ve
una cosa. Esa frase funciona cuando el perro es su perro. Pero cuando usted le dice, un perro bueno, bueno, un perro desconocido, el perro dice, ¿qué me hablas vos? Yo no te conozco.
El perro desconocido tiene ya de por sí una
actitud
agresiva,
sí,
¿no?
Sí.
Pero el perro es malo, en una palabra.
El perro nace malo.
Sí, pero la sociedad lo hace bueno.
Claro, exactamente. Lo que usted no tiene que hacer es mostrarse temeroso.
¿Y
el
cómo
perro
lo
adivina?
Voy a mostrar temeroso y estoy muerto de terror.
Y bueno, el perro lo adivina porque le
¿y
huele?
¿Cómo lo va a adivinar si estoy subido arriba de un árbol y llorando a los gritos? Cualquiera adivinaría.
¿Le puedo dar un consejo que es fantástico?
Por favor.
Esto en el reino animal, sobre todo en el ambiente de perros, funciona muy bien. Si usted lo mira a los ojos, el perro lo está desafiando.
¿Ah, sí?
Si usted baja la mirada, quiere decir sumisión. Y el perro ya se empieza a tranquilizar.
¿Y si mueve la cola de qué?
Sí. Y el perro está seguro que... Pues si yo bajo la mirada también pierdo contacto visual con el perro.
No importa, pero...
Y por ahí cuando quiero acordar ya me está mordiendo el perro y yo en vez de huir me quedé ahí.
No, el perro se queda perplejo y dice... Ah, es sumiso. No lo voy a morder. No merece ser mordido.
Y algunas palabras acerca de la sumisión para enfatizar, no, ¿no?
No, bueno.
Por ejemplo, soy sumiso, jamás me atrevería.
No, sino responder con una agresión mayor.
No, bueno.
Eso sí, por eso hay que ir armado.
Pero eso es una escalada violenta, el perro siempre puede doblegar.
O con una jauría adicta.
Ah, claro, eso sí.
Claro,
sí.
Vaya, a ver, chúmbale a este perro y...
¿Usted cuando sale a caminar, es de salir a caminar con un palo?
No, quizá le parece porque camino muy erguido. Muchos me lo han preguntado, como Pancho Ibañez, yo camino, y entonces me pregunto, ¿usted sale a caminar con un palo? No, no, digo, soy así.
No digo un palo en la mano para Dios que...
Ah, no, no. ¿Cómo un palo en la mano? ¿Para qué?
Y vas jugando con las rejas y...
Ah, qué extraordinario.
¿Qué sé yo?
No, no es que salga, pero a veces encuentro una rama por ahí.
Claro.
Entonces la recojo y empiezo a golpear las persianas de las almacenes.
Claro.
Como dice usted, hago...
Bueno, eso los perros... Usted es un blanco perfecto para que un perro lo ataque.
Sí, ah, porque el perro lo ataca. El que tiene un palo en la mano.
Tipo con palo, perro que ataca.
Ah,
apréndaselo, entonces... tipo con palo, perro que ataca.
Digo yo, y los caballeros con bastón, entonces, usted sale con un paraguas.
¿Y, sí?
Y el perro no distingue mucho entre un palo y un paraguas.
No.
No, lo odia el perro. Si tiene que llevar algo en la mano, le aconsejo llevar una tira de asado, algo así. Eso funciona perfecto.
El perro se deja sobornar por chorizos.
Sí. Pero si hay alguien sobornable, es el perro.
Mire usted. Sí, sí. Bueno, lamentablemente, mire, en este momento han llegado cada uno con un perro colgándole.
Uy, sí. Ay, qué feo.
Los del noticiero.
Es que tenían el micrófono en la mano, ¿vio?
Y claro, y el perro no distingue entre un palo y el micrófono.
Así que mejor que cuenten las noticias como puedan.
Permiso.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas. El campo se reúne para definir nuevas medidas de fuerza. La mesa de enlace mantendrá hoy un encuentro. Pretenden cesar la comercialización de granos por 5 días. Por su parte, el agro haría manifestaciones a las veras de las rutas. Gran Bretaña concuerda con la Argentina en la necesidad de reformar el FMI y el Banco Mundial. Fue el resultado de la reunión mantenida entre el ministro de Cancillería británica, Malcolm Brown, y su par argentino, Jorge Tayana. Es como parte de las acciones que deberá tomar el Grupo de los 20 en la próxima cumbre. La policía abatió a un ladrón tras un asalto en Mar del Plata. Ocurrió en la avenida Antártida Argentina y calle 51 de esa ciudad. Los efectivos lograron detener al otro delincuente que participó del robo. El cielo continúa despejado en Buenos Aires. Temperatura 20 grados 6 décimas, humedad 57%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Recibí en tu celular los poemas de amor más románticos y envíaselos a tu pareja. Envía la palabra poema al 1010. Poema al 1010 y enamórate.
Este 14 de febrero, Radio 10 te invita a vivir el día más romántico del año. Contanos la mejor anécdota que hayas vivido con tu pareja a enamorados@infobae.com.
enamorados@infobae.com.
Las 10 más divertidas ganan un desayuno a domicilio y el nuevo CD más DVD de Pimpinela de su 25 aniversario.
Y la mejor anécdota de todas,
una noche en una de las exclusivas habitaciones del Park Tower Hotel de Buenos Aires, cenando frente a una de las vistas más románticas de la ciudad.
Viví un San Valentín inolvidable
en Radio 10, la radio.
¡Ah! Oh, ¡qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Llámanos 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Radio 10. Han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la Argentina. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina, o también se me tapó la bombilla.
Sí.
Uy. Nuestra habitual sección destinada a aquellas personas que habiéndose les tapado la bombilla, concurren a la radio para buscar orientación. Porque la gente tiende a pedir a los medios de comunicación lo que no puede pedir a las autoridades. Hartos de que las autoridades no atiendan los pedidos de destape de bombilla,
sí.
Entonces se dirigen a esta radio y nos dicen, se me tapó la bombilla.
Inclusive lo que no pueden pedir a sus parientes también, y así.
Que le destape la bombilla.
Sí.
¿Cómo se las instituciones tratan de chupar para destapar?
No lo sé. Peor que no. Puede hacer usted.
No.
Porque
la fuerza que uno puede llegar a hacer chupando la bombilla... Que no
las
sale...
cosas que le pueden pasar...
Pues claro, si la destapa...
No le quiero decir... No, presión... pero usted empieza a hacer un poder de succión, sí, tan grande, sí, que se le desemploman las muelas. Si usted tiene algún arreglo dental, se le sale, se traga el plomo y se muere. Para no hablar de la indumentaria.
Es una presión tremenda.
Claro, claro.
Usted lo ha intentado, por lo menos.
Sí, mucha gente. Lo primero que hace uno es chupar. Chao.
No tira de eso.
Pero no conviene soplar.
Tampoco.
Tampoco. Es mejor. Siempre es mejor soplar. Pero cuidado, porque...
¿Se puede destapar de golpe?
Se destapa de golpe y a lo mejor usted le encaja un piedrazo a alguno.
¿Con qué se tapan
las cucarachas, doctor? ¿Qué tal? Tenemos al doctor...
¿Con qué se tapan las cucarachas?
José Soplagol, experto en soplidos,
¿sí?
En infladores, sí, en cerbatanas... Todo lo que tenga que ver con el soplido. Está inflado de globos, ¿no es,
sí,
cierto, doctor?
Exactamente.
¿Recuerdan ustedes el soplagol?
Era un muñequito que tenía una pelotita que flotaba.
¿Cómo se entretenían los chicos, sí, antes? Parece mentira. ¿Cómo se aburren los chicos de ahora con la computadora, con la televisión y no con el soplagol?
Era una pelotita muy liviana.
Exactamente,
¿no?
Había un canuto con una bombilla, con un cesto en la punta.
Como una pipa, una cosa
así. Una especie de pipa. Y arriba como otro canasto. Entonces usted tenía que... La pelotita era de ping-pong.
Sí.
Con el soplido usted levantaba en el aire poco a poco la pelotita y tenía que embocarla en un canasto que estaba en la parte superior. Y cuando lo lograba, era felicitado por sus padres, madres, tutores o encargados.
Yo no conocí eso, pero así descrito me gustó mucho.
Sí, una cosa es decirlo,
no,
y otra cosa es hacerlo, ¿no? Es
dificilísimo,
porque sí, mirá, mamá, emboqué el soplagol, decía uno.
Porque no es fácil mantener la pelotita.
Claro, mantener el aire.
Igual que el Akenón Jugal.
¿Cómo?
Era un rompecabezas que tenía solamente dos piezas.
Facilísimo.
Sí.
¿Y entonces?
Era muy fácil, más tarde o más temprano aún un falto podía armarlo. Usted lo armaba y se da cuenta que al descubrir la solución ya había agotado las posibilidades de aquel rompecabezas.
Pero ¿cómo? Dos piezas es una pavada.
Dos piezas. Prácticamente era una especie de tetraedro dividido en dos en forma tan astuta que resultaba un poco difícil, pero finalmente lo armabas y lo tirabas porque ya lo sabías.
Claro. Sí, y el juego, no había juego, digamos,
no
la dificultad...
Juego. La llave de Zacarías era un violín con una... No me acuerdo, pero un violín tenía que sacar una argolla de una llave. Entonces decías, alguna maniobra sí salía. Lo que es muy difícil realmente es el cubo mágico.
Ah, sí.
Sí, yo no lo hago. Lo saco, pero de casualidad. Empiezo a...
De puro insistente.
A trabajar al tuntún... Y por ahí me sale, pero no lo sé. Tendría que poder saberlo. Bueno, pero no estamos hablando de
eso. No, estábamos hablando de la bombilla.
El doctor Soplagol, justamente.
Yo desarmé una bombilla que estaba tapada
y me encontré con una especie de piedra negra como de tierra.
Claro, porque le solidificó.
Pero tierra era.
Inmediatamente. Entró tierra, le fue entrando tierra de a poco.
¿Y dónde?
Si la hierba... el polvo cósmico que hay en el aire, ¿comprende?
Pero tanta cantidad de
tierra. Hay mucha cantidad de tierra. Lo peor es encontrar una cucaracha dentro de la bombilla.
¿Cómo? Pero... usted sabe que yo tengo, discúlpeme, nota al pie, tengo una cucaracha en la... perdón, a todos,
sí,
pero...
hay una señorita que está asqueada, abandona la sala.
En la radio de mi casa, que tiene un dial, una aguja que va y viene, y quedó una cucaracha adentro,
sí,
muerta, y cuando corro el dial, la cucaracha va y viene.
¿Estás seguro de que está muerta?
Sí, sí, está muerta porque está pegada en, como claro, en
pues
el
si piso. Estaba viva, yo que usted le pongo la radio a todo lo que da, se muere.
Pues bueno, la cucaracha la que va corriendo el dial y está laburando ser, todo el día dentro de la radio.
Bueno, pero sí, usted en el interior de la bombilla puede encontrarse muchas cosas.
Muchas cosas.
Inclusive hay gente que utiliza la bombilla para esconder.
Sí.
Esconder elementos que no quiere que otra persona vea.
Dinero, por ejemplo.
Dinero, pero no una gran fortuna.
No, no cabe mucho dentro de una bombilla. ¿Sabe qué le pasó a un muchacho chupando el mate? Porque a veces usted va, por ejemplo, de visita a la casa de su novia. Tiene una novia, lo invita a la casa.
Es muy buena actividad tomar mate. Está
claro,
muy bien,
entonces la madre que recién acaba, ay, dice...
unos mates.
La vieja, y le lleva unos mates. ¿Quiere unos mates? Sí, señora, qué sé yo. Entonces usted empieza a pegar una chupada, está tapada como si fuera un palo la bombilla. ¿Qué hace? Y se la tiene que bancar. Tiene
no
que
hay que y hay
no
que
puede decir, ay, señora, se tapó la bombilla, qué sé yo. Y este muchacho empezó a chupar, pero nada, no pasaba nada.
A veces lo que hay que hacer es sacarlo un poquito, a ver, pero desprecia el mate de la
bueno,
señora.
Claro, es un muchacho
sí,
muy aparte... bien, muy educado, muy educado. Educado no, educado. Bueno, por ahí dice más, sí, yo voy a pegar una chupada, dice que...
la última, la final.
La última, la final, con todo, voy a aplicar todo mi poder de succión.
Pero mire que mucha fuerza
ahí.
La que...
¡Pah!
¿Qué pasó?
Se le metió un ojo para adentro.
¿Cómo puede ser?
Ahí en plena frente a la novia, la madre de la
novia. Se le metió un ojo para adentro, ahí nomás.
Le quedó la cuenca vacía. ¿Eh? La cuenca del ojo vacía.
La cuenca del ojo de tanto... se produjo el vacío. Produjo el vacío en la calavera y el ojo salió para adentro. Para nivelar el vacío. Enseguida trata de llenarse de algo y se llenó con el ojo de este hombre. Y entonces ahí vino algo peor, porque empezó a disimular. Ya que se te tape el mate, que se te tape el mate es un papelón.
Sí,
a que se te mete un ojo para adentro es mucho peor.
Es un papelón tremendo.
¿Y cómo disimular?
Se ponía la mano en el ojo, así, así como que pensaba, y después se agachaba.
Como para juntar algo, ya había caído una moneda.
Y movía el melón para ver
el ojo,
si el ojo se le embocaba de nuevo.
Como una bolita que hay adentro de...
Lo mejor en ese caso es hacerse chupar el ojo.
Otra que el bola-bola que decía usted, ¿cómo se llamaba? El de la pelotita.
Claro, hacerse chupar el ojo hasta que calce de nuevo en la cuenca. Pero delante de la madre no voy a decir a mi novia, chupame el ojo.
Además, por ahí, si se lo chupa muy fuerte, se lo trae.
Ya, se lo trae. Después tenemos todos, ahí me imagino, todos al pirobano. Ay, dice, mi hija que se tragó un ojo y lo peor que es el novio. Y el novio viene
escúcheme, pero el ojo que está suelto completamente.
El ojo está suelto.
No está atado con un hilo o algo.
Tiene una pequeña cosa, una viscosidad. ¿Sabe quién lo sostiene? Las lágrimas. Me explicó un médico. La lágrima, me dice este doctor, ¿no?
Sí, sí.
Me dice, la lágrima, me lo dijo así. Vio que es medio pegajosa.
Y sí.
Le digo, como legaña. Sí, es para sostener el ojo en su lugar. Dice, la naturaleza, me dijo el tipo, mientras se rascaba contra una puerta.
Bueno,
es sabia. Y cuanto más llora una persona, menos probabilidades hay de que se le salga un ojo.
Claro, porque es como un sistema de aceitamiento.
Pero la verdad, si la persona llora, pierde lágrima y por lo tanto el ojo le baila.
Exactamente. Digo, no, la lágrima es pegajosa, entonces lo sostiene el ojo. Está comprobado que la gente que no llora, la gente más feliz, enseguida queda tuerta.
Ahora, escúcheme cómo hizo su amigo. Pues yo me estoy imaginando que por ahí él, conteniendo el aire por dentro, casi...
Eso fue lo que hizo.
Puede ser la...
Empezó, hizo así, se trabó, ¿no?
Claro.
Cerró bien la boca, se fue a buscar...
A ver si...
No, se tapó la nariz también así, todo, se tapó todo... Sí.
Para que el ojo le calce.
Y empezó a hacer mucha fuerza.
¡Qué peligro!
Ejercer una gran presión para que el ojo...
Sí, vuelva al agujero.
Volviera al agujero. Nunca lo hiciera.
¿Por qué? No. No fue al agujero...
Se le salió un mocasín.
Pero... Ahora, ya tenía la bombilla tapada, le faltaba un ojo y sin un mocasín.
Sí,
estaba
sin un mocasín, estaba ahí, puso así, y de golpe, ¡pah! Saltó el mocasín.
Escúcheme,
y la madre ya lo empezó a mirar extraño, ¿no? Tipo, vos le das un bate, no se lo toma, se le mete un ojo para adentro y se le sale un mocasín. Ya uno empieza a pensar que ese no es el hombre más adecuado para su hija.
Pero pobre tipo, qué manera de
sufrir. ¿Y cómo disimulaba además lo del mocasín, que se paraba como un flamenco o algo así?
Yo que el tipo me levanto, digo, permiso, voy al baño.
Eso dijo.
Y estar en un ámbito donde nadie lo mira,
claro,
y poder revisar la situación.
Primero le costó muchísimo, porque ir a una casa y pedir permiso para ir al baño, es una... Y dijo, mire, señora, discúlpeme, no quiero abusar.
Bueno, tampoco es tan grave ir al baño.
Pero lo anuncio tan
vueltero. Un poco vueltero.
Sí, pero
siempre también tapándose el ojo, ¿no? Y saltando en una pata.
Y encima no se tomó el mate, ¿no?
Dice, ve al baño. Dice, ¿puedo ir al baño? Sí, dice, vaya.
Perfecto, un momento de tranquilidad.
Entonces, el tipo cerró con llave. Cerró con llave para que nadie... Y dice, a ver, empezó ahí sí.
¿Se miró en el espejo?
Se miró en el espejo, vio que efectivamente le faltaba un ojo.
¡Ay, qué!
Movió la calavera así, vio que el ojo lo tenía adentro, se agachó ya... Trabajó un poco, se metió el dedo en la boca para ver si se lo podía empujar del lado de adentro. Por ahí, más o menos cayó el ojo.
¿Qué quiere decir más o menos?
Le quedó un poco demasiado abierto.
Pero más o menos en la órbita,
más
acomodado.
Más o menos en la órbita, pero hacía como media hora. Bueno, eso ya está, que yo se acomodó. Me puso el mocasín que se lo había llevado en el baño. Y yo, bueno, voy... Bueno, va a abrir la puerta y no puede abrir.
¿Por qué?
Porque había cerrado con llave él.
Bueno,
y... Se le trabó la llave.
Uy, se quedó encerrado en el baño.
Se le rompió la llave adentro.
Pero qué desastre.
Se le rompió adentro, hizo tanta fuerza que se quedó con la mitad de la llave.
Claro.
La llave se rompió adentro y la puerta cerró.
No hay forma de salir, le digo.
No hay forma de salir, pero ¿y cómo hace?
Porque no pueden meter un duplicado. Está
claro,
la llave.
No. ¿Y qué hago? El tipo, bueno, por un rato no hizo nada. Le digo, pensó, si sigo así, van a venir a ver qué me pasa, es peor.
Aparte, ya la hija y la madre estarían conjeturando qué pasó con este hijo.
¿Y qué va a gritar desde adentro? ¿Cómo va a gritar la primera vez que usted va a visitar a su novia, a su casa? Se mete en el baño y empieza a gritar desde adentro. Lo peor, gritar desde adentro del baño. Una persona que grita desde adentro del baño ya desaparece como objeto de deseo.
Sí.
Haga así la siguiente experiencia. En una ocasión cualquiera, con un amante, vaya al baño y grite de adentro. ¡No puedo salir! Chao. La mina se va con otro, invariablemente.
¿Y pero qué hizo entonces?
Gritó. No, en realidad esperó y la hizo peor, porque enseguida no, como a la hora y media...
Habrá, me imagino que la que golpeó fue la novia.
El padre que estaba durmiendo arriba, porque se oponía a la relación,
sí,
y no quería colaborar.
Quiero saber quién es tu candidato.
Tuvo ganas de ir al baño,
sí,
y fue informado que estaba el novio.
No vayas, papá, está mi novio.
Pero está el novio, yo no soy dueño ni de nada en esta casa, qué sé yo. Entonces, bueno, dice, ¿para qué le voy a decir que salga?, dijo la mujer, ¿no? Le golpeó, el tipo estaba dentro. Sí, dijo, aparentando sorpresa.
¿Y la chica qué dijo?
La chica estaba llorando en la cocina.
¿La madre? ¿Y la madre cómo encaró?
La madre no, dijo, ¿le pasa algo? Frumento.
Sí. Ay, qué feo.
Ese nombre tenía encima. Sí, sí.
No, no ese señora sabe que no la no quería molestar tampoco porque
de adentro del baño,
adentro del baño con una voz un poco con mucha cámara, ¿no? Pero... y dice no quería molestar, dice, pero se rompió la llave adentro y no puedo salir.
Está bien, siempre la verdad.
Ay, dice, pero muévala, no, digo, señora, no la puedo mover, y con el tiempo ya un poco fastidiado, sí. No, Frumento. No la puedo mover porque se rompió. Se ve que es de un material de mala calidad, dijo.
¡No!
Y lo sintió el tipo. Llegué mala calidad, dice. Que pagué un dineral por esa cerradura, dice. Bueno, igual dice, vamos a hacer una cosa. Dice, mi marido, que es muy corpulento...
Claro, que le pegue uno...
se va a lanzar contra la puerta y la va a violentar. Va a tirar, en una palabra, va a tirar la puerta abajo. Pero hágase un lado, Frumento, porque no sea cosa que mi marido lo aplaste. Y dice, pero es que es un baño muy chico, dijo Frumento. Es medio difícil hacerse un lado. Andá a saber de dónde vendrá este, dijo el marido. Estaba afuera, tantas pretensiones que tiene. Chico, si no le gusta este baño, ¿por qué no va a la estación? Dice.
Qué mal llevado también, sí, hombre, sí, qué poca paciencia.
No. Bueno, al final, si eso le dice, yo me voy a parar arriba del inodoro, dijo Frumento, sí. Para que usted, bueno. Y viene el padre, toma carrera, ¡boom! Se tira contra la puerta y pasa de largo, mira la puerta abajo, sigue viaje, cae ahí. En ese mismo momento, Frumento, sí, que estaba parado arriba de la tabla del inodoro, un poco...
Sí.
Tuvo miedo, no
y
sé
sí, qué. El estruendo, sí, el susto.
Y se, justo en ese momento le rompió la tabla del inodoro, que era muy endeble. Sí. Y él se fue para abajo.
Cayó al inodoro
parado. En el momento en que el padre tiraba la puerta abajo, él se iba por el
inodoro. Es un desastre este tipo.
Todo esto a los ojos de la mujer que Frumento amaba. Mujer que cada vez iba mirando la puerta con mayor cautela, ¿no?
El tipo que queda enterrado.
El tipo no se fue por el inodoro. De pura casualidad.
Pero que queda un poco.
Porque incluso él se quiso agarrar de la cadena y la tiró. Empezó a salir agua, que se lo quedó. Era un inodoro grande que lo habían comprado en Australia.
Ajá.
Era un inodoro como para caballos.
¿Y qué quedó con la cabeza mirando?
El tipo quedó medio
de boca ancha.
Y salió de boca ancha y salió, se asomó, el pelo mojado.
¿Pero qué entró,
¿no?
Con el cuerpo adentro, el inodoro.
El ojo un poco abierto. Y salió, y justo la chica que se asoma y ve al padre tirado ahí, un poco de Portland en el aire, y el novio saliendo de adentro del inodoro, y se miraron, en un momento se miraron.
Y sí.
Hubo un momento cinematográfico en que los dos se miraron, y... el tipo hizo así. Como diciendo no.
Y no va, y no. Mira eso.
No.
Entonces se levantó en silencio.
Todo mojado.
Todo mojado, se acomodó. Dijo, buenas noches, dijo.
¿Y el padre que estaba ahí?
El padre todavía desparramado. Estaba medio desmayado, desparramado. Y se fue.
Y sí,
y se va a ir así sin tomar mate.
No volvió más.
Pero qué mala suerte, por un mate. Por un mate. ¿Cómo se cayó todo?
Lo que es, por eso hay que cuidarse
un castillo
mucho.
De naipes se
en el barrio siempre se te va a pasar como a Frumento.
Que por no destapar la bombilla.
Pero por no decir, señora, está tapada
la punto. Bombilla. Hay que devolverlo el mate.
Sí, las cosas hay que decirlas cuando ocurren, si no es peor.
No,
sí,
o si no hay que devolver, no decir nada y devolverlo lleno el mate.
No, bueno, pero dice, ¿qué? ¿No le gusta Frumento?
No, usted tiene que decir, señora, discúlpeme, pero esta bombilla está tapada.
Pero es muy duro eso, muy duro. Ahora bien, nosotros estamos trabajando para hacer unas bombillas autodestapantes.
Es muy buena idea, pero... aparentemente muy compleja la realización.
Muy compleja, ¿cómo? Sí, es muy costoso.
¿Cómo
se hace? Una bombilla de estas puede valer entre 30 y 40 mil dólares.
Pero escúcheme, me compro 100 bombillas y que se me tape una cada día.
Claro, sí, bueno, pero...
¿Y en qué consiste su invento?
Es un aparato, simplemente, uh-huh. un pequeño extractor.
Ajá.
Que viene acoplado a la bombilla con unas pilas, que aprieta el botón.
Pero...
Y eso no... E incluso la estamos perfeccionando, viene una bombilla ya más lujosa, ¿no? Que toma sola.
Ah, medio que... ¿Cómo es?
Vos no tenés que chupar.
Pero eso se llama manguera.
Vos pones la boca apretás y el botoncito y el extractor te tira el mate adentro sin necesidad de que vos te tornes aerofágico.
¿Pero lo tiras con la intensidad de una chupada corriente?
Vos podés poner chupada corriente.
¿Tiene un regulador?
La chupada despacio, chupada más fuerte, lo que tiene un regulador, efectivamente.
Un regostato.
Y te tira, claro.
Porque
tira
a mí me gusta regular, digamos, la primera chupada fuerte.
Y
después ir regulando.
Todas las combinaciones.
Pero escúcheme, y si eso se rompe, es un peligro también, el regostato.
Todo tiene un peligro, porque por ahí eso, imagínense, le agarra la colla y se le mete toda la...
Aparte cuando está bien caliente, casi hirviendo.
Ah, claro, que usted en vez no lo puede escupir.
Y el botón, busca el botón para apagarlo.
No puede.
Le sale por las orejas.
Tenemos que perfeccionarlo. Pero vamos a ver lo que dice aquí sobre destapar la bombilla.
Sí.
Nunca lo leímos.
No, bueno.
Para destapar la bombilla, hágala hervir en un recipiente con agua y lavandina durante 20 minutos. Quedará impecable. ¿Cómo? Yo quiero destapar mientras estoy tomando mate, voy a sacar la bombilla del mate, y después dicen, che, qué gusto a la bandina que tiene. Y dice, pues llevamos con el agua de la pileta.
No, para destapar la bombilla con un alambre. Usted tiene que introducir un alambre, algo, de un tamaño algo mayor a la bombilla.
Hay un set que venden, que es para gente muy exquisita, por ejemplo yo, que me gusta el mate, soy de los... tradicionales.
Ah, sí, sí.
Que mantenemos la
y hay, se ve por el mate que utiliza aquí en el programa.
Sí. Es un mate realmente,
Bueno, es el mate que se usaba antes,
sí.
El mate de los gauchos, el mate tradicional argentino, el que viene a comprar el extranjero también, con todo.
Es hecho en Alemania ese mate.
Sí.
Venden un set de cepillos, del más finito al más grueso, donde uno va trabajando por
para cepillar tubos por dentro.
Sí, señor.
Cualquier clase de tubos, incluso la bombilla es un tubo.
Es un tubo.
A mí me lo dijo, no me acuerdo que me lo dijo, pero...
No, le quiero decir que el tema del mate es un arte, como existe en Oriente la ceremonia del té.
Sí.
Hacer un buen mate tiene que ver con un montón de procesos que hay que seguir.
Pero ¿qué parte de la ceremonia es destaparlo?
No, hay que destapar...
Antes de la ceremonia.
Sí, sí.
No, vale. Si usted, durante la ceremonia, se le tapa la bombilla o el canuto, lo que sea, los dioses se enojan. En el Oriente hay tribus de la isla de Borneo que toman una especie de caldo, no le llamaría mate yo, y en vez de tubos utilizan serpientes. La serpiente es también un tubo.
Una sí, manguera, bueno, pero... sí.
Todos somos tubos.
Sí, sí, en cierta
manera. Compramos algo por un sitio y...
Sí, en fin.
En fin, el que produce el fenómeno de la vida es ese.
Sí.
Pero esta gente toma la serpiente...
¿Esto es real?
Esto es real, sí, sí. No todos, ¿eh? Hay uno que es el chamán, el brujo de la tribu...
¿La serpiente es muerta
toma
o
la serpiente
viva?
Viva la serpiente.
¿Pero cómo le va a poner la boca en la cara de la serpiente que lo muerde todo?
En la cara no.
Ah. Ah.
Nunca vi de la serpiente el otro extremo.
Y se toma la sopa.
Ahí lo toma, va de ahí.
Es una sopa mágica hecha con hongos alucinógenos.
Sí, yo me imagino que de paso...
Sí, y pobre
la serpiente debe contribuir porque ella misma también se alimenta de alguna manera.
En cierto modo sí, ella cree que se alimenta.
Pero le pasa toda la sopa caliente por todo el cuerpo.
La sopa caliente y el hombre entra en un estado de trance.
Sí.
Como le sucedería a cualquiera que realizara esta ceremonia, y empieza a profetizar.
Ah, es una cosa jamás.
Dice: sucesos venturosos tardarán en ocurrir. En cambio, la desventura vendrá al galope.
Bueno, tampoco es muy específico lo que profetiza, es medio en el aire.
Milagro, milagro, gritan las viejas.
Ah, qué... Y no se le tapa la serpiente.
La serpiente, para destapar una serpiente... No sé cómo hay que
hacer. Claro, es un peligro, yo estoy pensando. La serpiente de repente se retoba, se da vuelta y...
La serpiente, lo mismo que el perro, dijo usted.
Claro, la serpiente...
Es un animal de lo menos colaborador que puede
pensar. Pero claro, la serpiente la puede prácticamente domesticar.
Una serpiente colaborando es algo que no he visto nunca.
Hace la suya, la serpiente.
Hace la suya. Hace la suya.
Bueno, ¿y usted cree que podremos ahora destapar el mate con estas instrucciones tan, discúlpeme, tan vagas?
Tan vagas, son muy vagas, efectivamente. Pero tenemos en nuestra sección dedicada a la mujer argentina, y es dónde esconder algo de valor para que los ladrones no lo encuentren.
Ajá.
Por ejemplo, bueno, pues... adentro de la bombilla del mate.
Es verdad, ahí no van a ir a buscar.
Ahí no van a ir a buscar los ladrones.
Ahora, usted...
¿Dónde esconde las cosas?
¿Sabe dónde van
la bombilla?
¿Dónde? Al cajón de la mesa de luz.
Yo no se me hubiera ocurrido nunca.
Cajón de la mesa...
Si uno mete todo ahí...
Y bueno, por eso van ahí.
Uno tiene que esconder las cosas. Usted, por ejemplo... un momento, ya vamos, están en los noticias. No me refiero a objetos de valor, pero usted tiene una carta, por ejemplo, secreta...
Sí, sí.
...de un amante o algo así...
Sí.
La tiene que mantener oculta.
Sí.
Pero no la quiere quemar porque después se olvida lo que le decía la mina. Sí.
No, en el lugar más evidente.
Yo muchas veces quemé cartas y después me olvidé enseguida. 5 minutos después de quemarlas, yo dije, ¡ay, qué decía!
Bueno, ¿para qué la quemó?
Claro, qué sé yo, más que estaba en la dirección de la mina, todo. Pero usted no quiere que le vea la carta esa de amor, que se te acordaba aquella noche, todo eso.
En el lugar más evidente la esconde, en el bolsillo del pantalón.
Ah, usted es bárbaro.
Lo evidente, si usted esconde mucho las cosas, después tiene que explicar.
Como la carta robada de Poe. Pero, ¿y si cuando manda el pantalón a la tintolería?
Claro, ahí, bueno, sí, claro. he perdido.
Por eso se afanan las cartas.
Y sí, revisan todo.
¿Usted sabe las cartas que hay en las tintorerías?
Está lleno de cartas. A mí me lo dijo un japonés, pero de eso vamos a hablar inmediatamente después del noticiero. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 31 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas. Nuevas pistas en la causa que investiga la desaparición de Sofía. Los investigadores secuestraron un peluche y una manta en la casa de un detenido. Ahora se realizarán los peritajes para determinar si los elementos encontrados tienen relación con la nena que desapareció en Río Grande. Piden que la justicia decomise 2.300.000 pesos a María Julia Alzogaray. El pedido lo realizó el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. La solicitud fue efectuada ante el Tribunal Oral número 4, que en mayo de 2004 condenó a la exfuncionaria por enriquecimiento ilícito. Tenis, 2 victorias y 2 derrotas en Brasil. Por el ATP de Costa dos Aguipe, José Acasuso venció al uruguayo Pablo Cuevas y Eduardo Schwank hizo lo propio con el portugués Rui Machado. En cambio, Martín Vasallo Argüello y Brian Dabul perdieron ante los españoles Nicolás Almagro y Juan Carlos Ferrero, respectivamente. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas, humedad 57%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Era George Harrison en La Venganza Será Terrible, Dark Sweet Lady.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza y hay muchos mensajes sí, aquí pendientes.
Sí, estamos muy atrasados.
A ver, Guilén.
Negro, somos la familia Chau Basi.
Chau.
Basi, de Caseros, siempre te escuchamos. Nos gustaría sacarnos una foto con vos a la salida.
Aquí? ¿Están aquí o no?
Sí, calculo que sí.
Hola, ¿qué tal? ¿De dónde son? ¿De qué lugar de Caseros? Pero no entendí la primera canción.
Dante.
Ah, Dante y Avenida San Martín. Sí, sí, allá del otro lado de la vía, digo. Sí, frente al Cristo. Soy Silvia de Berazategui y voy a esperar que te separes de todas tus novias para que te cases conmigo. Te amo, dice. Pero, ¿dónde está cosa Silvia de Berazategui? Hola, ¿qué tal? Vino con el novio. No, ¿cómo? Sí, sí. No. Me va a pegar. Me hace que... Extraigo un revólver en este momento.
Sí, no, aparte, no, señor, por favor, seguridad.
Es tipo Patovic.
¿Eh?
Dice algo más, dice.
Dice algo más. En
sí, el sí. Hace.
Lalo y Fofi, o Fofi, desde la sala saludan a sus familias que escuchan desde Montevideo el programa. Volvé siempre a Montevideo, que la tribuna olímpica del Estadio Centenario no se vacía, dice.
Bueno.
Aquí Marcelo dice, negro, hace unos días te escuché hablar sobre la oscuridad de algunos textos, como la diosa blanca. ¿Qué conviene hacer cuando estamos en presencia de esos textos? ¿Cómo los leemos? ¿Los leemos?
No, no es tan oscuro. Son textos complicados. ¿Cómo no los va a leer? Sí. Y no, justamente es preferible una cierta complejidad. Y dentro de esa complejidad a veces hay sectores que por elección poética son también oscuros. El poeta no siempre está iluminado con luces fluorescentes, por suerte. Dolina, hoy es mi cumpleaños, ¿no me saludaría? Dice Graciela. ¿Cómo no? ¿Dónde está Graciela? ¿Qué tal, Graciela? ¡Feliz cumpleaños! Bueno, de nada, esta torta es para usted.
Abel de Colegiales dice, Alejandro, soy profesor de educación física, trabajo en una colonia. Ajá. Hoy un nene se me cayó de mis brazos y se rompió la nariz. ¿Qué me puede decir Barton para sacarme esta angustia que tengo?
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No tiene cuidado esa persona.
Huya.
Soy Miguel de Berazategui, hace 20 años que te escucho, yo vengo por primera vez, etcétera. Bueno, muchas gracias, Miguel.
Somos los tres chicos hermosos que te saludaron en la puerta y usted nos devolvió el saludo ascendiendo el pulgar.
Bueno.
Mandarle saludos a Mimo, Lucho y Ali y trajeron el perro para que lo firme usted.
¿A dónde está el perro?
Bueno. Tiene el perro afuera, lo va a firmar.
Soy Florencia, vengo de Bolivia, mi mamá lo sigue desde hace más de 20 años. Bueno, iba a la radio desde que estaba con Castelo y ahora sigue escuchando desde Bolivia todas las noches. Bueno, fantástico. Le mando un beso, claro.
Le quiero agradecer a Olga que me trajo un presente, un llaverito. Gracias, Olga. Querido Alejandro, mándele saludos a mi hermana Vanina, su novio Fede y en especial al gordo. Se fue de vacaciones y me dejó cuidando la casa. Ahora está por volver y no tengo intención de abandonar mi tarea, dice.
Dale, Barton.
Bueno, aquí Alexis, Cristian y Diego, que estudian cine, dice que le gustaría contar con usted para una pequeña participación que duraría menos que un reportaje.
Ajá.
Así que, bueno, después.
Lucía de Lanús, hoy fui por primera vez a pescar con mi papá. Y si bien me sorprendió la cara de felicidad de él, me resultó muy aburrido. ¿No le mandás un beso?
Bueno. Alejandro, somos Brian y Estela, y hoy no trajimos a Víctor, el que no sabe de qué nos reímos. Se quedó con Jennifer, que es mi gata, me aclara Dani. ¿A usted le gusta pescar?
Realmente no.
Pero yo no he ido nunca a pescar. ¿Cómo es?
Es una actividad muy sencilla. Usted pone el anzuelo y espera que el pescado lo muerda.
¿Cuánto puede tardar, por ejemplo, un pez en morder un anzuelo? Buenas tardes.
Y el pez
es para acá es donde venden artículos para pesca.
Sí.
Mire, yo necesito, mejor dicho, no es que lo necesite, pero me gustaría iniciarme en este asunto de la pesca. Y quiero saber algunas cosas y qué tengo que llevar, por ejemplo, para pescar.
Bueno, línea, caña, reel.
Reel.
Boya.
Reel, boya, anzuelo, carnada.
¿Qué más?
Chaleco
¿Qué,
de
como
pescador.
¿Como carnada ustedes qué usan?
Lombriz.
¿Lombriz puede ser?
Lombrices.
Sí, las lombrices.
Aunque es un poco flaca para el... No es muy atractiva.
Bien, bien. Y el señor me decía, ¿cuánto tarda un pez promedio? Porque yo tengo que programar esto, naturalmente. Sí, sí. Voy a salir con mi novia, la voy a llevar a pescar.
¿A dónde va a ir? ¿Al Salado?
¿A dónde?
¿Al río Salado?
Ah, voy a ir al Paraná de Las Palmas.
Bueno.
Bien, pescar, bueno, ahí va a pescar.
Pero dígame, boga. ¿Cuánto tarda promedio un pescado para picar?
Porque... Y 7 horas más o menos.
Ah, oh, bueno, entonces no, imagínense, nosotros tenemos que volver. ¿Qué voy a quedar 7 horas atrás de un pescado? De porquería, le digo.
Pero eso es el arte del pescado.
¿Usted quiere el pescado inmediatamente?
Sí, ¿no hay alguna cosa que, por ejemplo, 15 minutos más o menos, pesco uno, ponerle pesco dos a lo sumo, y ya, digo, mira, Clarita, vamos. Ya pescaste uno, pescaste otro, ¿qué más querés?
Lo que puede hacer es llevar los pescados ya, comprarlos en la pescadería y ponerlos en la caña.
Y yo voy por abajo y se lo desarto en la caña.
Claro. Si me parece que tenés algo, que pescaste algo.
Claro, y... No, habría que ir con un cómplice.
Pero claro.
Con un cómplice. Yo llego ahí, por ejemplo, ya sé lo que voy a hacer. Le voy a llevar a un lugar y en ese lugar ya voy a instalar un amigo.
Amigo, que llega previamente un rato antes.
Que llega un rato antes. Tengo un amigo que es muy comedido, se llama Frumento.
Sí.
Usa mocasines.
Y yo le digo, vos llegás antes y cuando metete en el agua.
Creo que.
Cuando no ves venir, agachá el melón. Y en determinado momento.
Pero se va a dar cuenta su novia.
Va con unos pescados en una bolsa, metes el pescado ahí, tirás.
Pero su novia se va a poner frente al agua y lo va a ver que saca la cabeza.
No, no, yo le voy a decir, cuando ves que viene mi novia, vos metete agua.
Pero es peligroso, lo puede enganchar a su amigo, lo pesca a su amigo y tiene que explicar esa situación,
¿usted no lo haría? Por mí.
¿Está loco? De pues meterme
le doy 50 pesos.
Pero bueno, lo hago yo.
Voy a meter en el Paraná de Las Palmas.
Usted, mire, el señor ya aceptó. Tome 50 pesos, le espero mañana.
¿Sí?
En la isla 27 del Paraná de La Palma.
Bueno.
Y ahí a las 5 de la tarde yo voy a llegar con mi novia, tome, estos pescados.
Pero estos pescados están en estado de descomposición.
Bueno, ¿qué quiere?
No, digo, no le va a creer su novia que esto...
Bueno, entonces, tome, 10 pesos más, compre dos pescados antes de llegar. Y yo voy a ir con mi novia. Amada mía.
Ay, qué fea, hay mosquitos acá.
Ah, bueno, es una isla, es el contacto con la naturaleza.
Ay, no me gusta.
Vas a ver qué fácil es pescar.
¿A dónde vamos a pescar?
Acá, en este mismo lugar. Agaché el melón.
Veo como un remolino en el agua.
Sí, no, no es nada.
Hay como un remolino.
No es nada. Bueno, arroja la caña.
Veo burbujas ahí.
Ahí van los pescados.
¿Viste? No, que son rumores. ¿Tiraste la caña?
Listo, ahí voy a tirarla, preparado. Listo,
mira, ya. Querida, mira.
¡Ay, qué rápido!
¡Ay, algo! ¡Ay, enganchaste ahí, algo!
¡Siento un
tiro! ¡Tira fuerte, tira ahí, fuerte!
¡Siento un tiro!
¡Tira fuerte! Ay, para, ¡tira fuerte! No ¡muy fuerte! Tiro. ¡Más fuerte!
Uy,
¡más fuerte!
¡Uy! ¡Uy! ¡Hola, señora!
¡Pescaste un señor!
¡Mucho gusto!
¡Qué suerte! Es la primera vez que venís ya pescas un hombre.
Casi prefiero un pescado, le digo, por lo que saqué.
Bueno, todo fracasó.
Sí.
Vamos a empezar con la parte musical de este programa.
¿Vamos a llamar al sordo?
Hablando de pescados. Permiso.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hace crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Termina con la rutina.
Hacé realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía Fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Julio Lagos con Despierto y por la Calle.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganset. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío de los de acá, con Manuel Moreira, Martín Cacodolina y el señor Ale Dolina.
Bien, Emilce de Coghlan le pide el bulín de la calle Ayacucho.
El bulín de la calle Ayacucho no lo sabemos.
El bulín de la calle Ayacucho va quedando pistón huiculero. Ya no se oye el cantar pironguero, engrupido su musa entonar. Y en el tribunado de la pava, y a la barra contenta reunía, el bacán de la rancha de gría, está seco de tanto llorar.
No me gusta eso.
El título, el bulín de la calle de Ayacucho, es el mejor título. Es un título extraordinario para una canción. El bulín de la calle Ayacucho es perfecto. Casi parece una novela policial también, ¿no?
Ajá. Sí, sí, sí.
Bueno, maestro, le piden Silvia y Miguel, volvió una noche.
Ah, ¿usted lo sabe? No.
No.
Yo tampoco, no. Pero otro día, no, no estoy para cantar ese tango tan extraordinario.
Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelve más, y así mi cariño, o el tuyo enlazado, es solo un fantasma del viejo pasado, que ya no se puede resucitar. José fui amargura y tuve piedad, sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la viva.
Le piden algún tema del grupo Queen.
¿Tenemos alguno?
Sí, tenemos uno. Así a tres voces, ¿no?
Un, dos. Oh, you're gonna take me home tonight.
Oh, down beside the red fire line. Oh, you got a lady, don't you got fat bottom girls who make the rocking world go round. I was just a skinny leg, never knew no good from dead, but I knew life before I left my nursery. Let the long week be about Betty, she was such an ordinary female woman. You met a bad boy out of me.
Maestro, le pide aquí Jorge de Caseros, por la vereda del sol, se puede estar con la trompeta.
¿Estás con la trompeta, Aguile?
Sí, ahí la está, desenfundada.
Bueno, ¿qué tono es por la vereda del mismo?
Trajo el flugel. El flugel.
No funciona.
Vamos.
Pará, que estoy limpiando el saxo. Se me tapó el saxo.
Como la bombilla.
Piden Llorando de Aerosmith.
Bueno,
para los misioneros que vinieron de Oberá aquí a ver.
Oh, sí.
La otra noche con mi mente batallando, me fui pa' casa llorando, y llorando de héroes mí. Ya era tarde, pensé que estaba durmiendo, y yo te estaba queriendo, y llorando de héroes mí.
Bueno, maestro, Marisol de Flores pide el himno de Liverpool.
Podría ser. Un momentito.
Maestro, Luisa de Once pide Calipso Bananero.
Ay, ¿qué, ya es la hora para irnos?
Y tenemos tres minutos.
¿Cuánto?
Tres minutos.
No, algo. No, porque es largo el Calipso Bananero. Así por eso lo
Sí, sí.
Además está prohibido.
¿Por qué? Pero está prohibido en el Uruguay, no sé aquí.
Acá también.
Toquemos Uruguay. Todas las mañanas se sube a su canoa y pesca. Ah, la vida es triste, dice Andrés. Hoy no he pescado ni una miserable banana. Sin embargo, un día naufraga un barco bananero y numerosas bananas flotan y Andrés las pesca todas y luego recorre la ciudad gritando ¡banana!
¡Banana!
Manda a decir mi hermana cuánta cuesta la banana.
Gratis, ya lo sabes.
Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana.
Ella es gratis, ya lo sabes.
Andrés, rico por haber vendido todas las bananas, compra un transatlántico y se casa con la más hermosa de las lugareñas. Y hoy es el más feliz de los hombres. Sin embargo, cada tanto, para desmontar el vicio, vuelve a gritar su pregón por las calles de Borinquen, la perla del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares.
¡Banana!
Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana.
Ella es gratis, ya lo sabes.
Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana.
Ella es gratis, ya lo sabes. Ella es gratis, ya lo sabes.
¡Adiós, maestro!
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
2 de la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 20 grados. Mantienen el alerta por tormentas en el norte del país. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que se podrían producir en Misiones, Formosa, Este de Jujuy y Este de Salta. Agregan que las tormentas podrían ser fuertes, con ráfagas, abundante precipitación y ocasional caída de granizo. Israel atacó un puesto de Hamas en la Franja de Gaza. Fue en respuesta a 2 tiros de mortero disparados por el grupo terrorista. Solo hubo que lamentar daños materiales. Durante una prueba se accidentó Michael Schumacher. El ex campeón mundial de Fórmula 1 se cayó mientras practicaba con una moto en el circuito español de Cartagena. Perdió el conocimiento por algunos minutos, pero se encuentra fuera de peligro. Con cielo despejado sobre Buenos Aires, temperatura 20 grados, humedad 48%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos en Radio 10. La radio.
¡Hola! ¡Buen día! Las 2 de la mañana, casi 4 minutos. ¡Buen día! Hoy es jueves. Jueves 12 de febrero. ¡Buen día! Aquí estoy en Radio 10. Despierto y por la calle. Desde que termina Alejandro Dolina y hasta que llega Marcelo Longobardi. Buen día, buen día. Estaba escuchando el informativo, lo oía a Claudio, que daba la noticia del accidente que tuvo en Cartagena Schumacher. Sí, es verdad, con una moto, ¿se acuerdan, no? Michael Schumacher, 7 veces campeón del mundo.